Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, queridos chicos y chicas, querida audiencia? Bienvenidos a Proyecto Arqueo, a este programa de arqueología en el que intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena a la divulgación científica general. Llevamos muchísimo tiempo planificando hacer un programa de estas características, dándole muchas vueltas a cómo lo íbamos a hacer. Al final nos hemos lanzado a la piscina, hemos planificado un poquito, nos hemos ido de viaje, hemos experimentado un poco sobre lo que sería empezar una excavación de cero, ¿no? Hemos recibido muchas veces algunas preguntas sobre cómo es empezar un yacimiento, ¿no? ¿Cómo empieza el trabajo de excavación? ¿Qué hacen los arqueólogos cuando todo esto empieza? Pues bien, aprovechando la tesitura de que nuestros amigos y hermanos del proyecto de Terra Levis, Arqueología en Comunidad, que si no los conocéis deberíais de buscarlos directamente en Facebook si queréis ahora mismo, pausad el programa e ir a verlos directamente porque merece la pena todo lo que han estado subiendo en redes sociales, en YouTube y demás. Y aprovechamos un poquito la tesitura de que ellos han tenido la oportunidad, ¿no? El privilegio, por así decirlo, de abrir un yacimiento arqueológico por primera vez, en primicia. Así que no teníamos una mejor excusa para lanzarnos a la carretera, tanto yo como mis compañeras Anita Seis Dedos y María Ruiz Vega, para acercarnos a Ávila, a conocer este yacimiento, a participar con ellos y, cómo no, pues como teníamos un poquito de morriña por esto de estar mucho tiempo confinados y demás, ayudarles un poquito con las labores de laboratorio, con el trabajo de campo, un poquito el trabajo de divulgación y demás. Lo primero que quiero es dar las gracias a nuestros compañeros porque nos han acogido como siempre, como ellos solamente saben, con ese cariño y con esa cercanía. Y queríamos mostraros a vosotros un poquito cómo es el trabajo desde dentro, desde las entrañas. Y este programa se lo queremos dedicar a todas las personas que en algún momento han empezado a pensar esa pequeñita idea de ¿y si me dedico a la arqueología, ¿no? Pues este programa es para ti. Si has estado pensando en dedicarte a la arqueología y todavía no tenías claro, este programa espero que te ayude a tomar la decisión y que ojalá pudieras convertirte en un arqueólogo o un arqueólogo el día de mañana. Así que, antes que nada, queremos contaros un poquito, pero nada, un breve contexto sobre el yacimiento que vamos a tratar en esta ocasión, que es el yacimiento de La Cova, en Ávila. Y para ello, pues hemos aprovechado para entrevistar primeramente a la punta de lanza de todo esto, que es la parte de la directiva, entre ellos nuestro querido compañero Juan Pablo García, que es el director de Terra Levis y en este caso ha sido el que ha coordinado y ha empezado con los proyectos de la excavación de La Cova. Os dejamos con él. En este caso, Juanpa, ¿qué es La Cova? Para alguien que nunca ha visto este yacimiento.
Bueno, La Cova es un sitio en el corazón de la Sierra de Ávila, en el pueblo de Grajo, San Juan del Olmo. Y realmente es un espacio singular, un espacio muy especial. Es un yacimiento arqueológico que tiene más de 81 tumbas excavadas en la roca, en torno a una vaguada muy cerquita del nacimiento del río Almar. Es también un camino de paso histórico de arrieros, ganaderos, comerciantes, es decir, un sitio singular, vivo, y con mucha historia, ¿no? Mucho paisaje. En este sitio, en esta cova, además de estas 81 tumbas que había documentadas, en 2012 un proyecto de la Universidad de Salamanca, de Antonio Blanco y Martín Viso, documentó en unas prospecciones cinco estructuras singulares y se empezó a lanzar hipótesis sobre la función de estas estructuras. Bueno, desvelar un poquito o indagar, trabajar esas hipótesis es lo que nos proponemos en este proyecto. Tenemos el aval de Iñaki Martín Viso, uno de los investigadores, ¿no?, de los doctores que planteó, ¿no?, esa línea de trabajo y en eso estamos. Si queréis os cuento la hipótesis.
Lo que sí que está claro, entonces, Juanpa, es que uno tiene que ir al campo con hipótesis. Si no hay hipótesis, ir al campo, pues un poquito ir a patear el campo y ya está. Hay que ir con una idea más o menos, con unos indicios o con unas ideas previas en este caso, ¿no?
Sí, nosotros tenemos muy claro que es importante aportar conocimiento al paisaje, pero también creemos fundamental que haya una serie de cuestiones planteadas, desde, por un lado, el paisanaje, como cuando hicimos la intervención en el humilladero, pero también desde el aspecto más académico, ¿no? En este caso nos encontramos unas teorías, unas hipótesis vertidas desde la Universidad de Salamanca, que encuadra muy bien con nuestra estrategia arqueología en comunidad, pues de ser así, las hipótesis planteadas, estaríamos hablando del antecedente a lo que hoy en día es un espacio de identidad, que es la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, ¿no? Apenas a un kilómetro de distancia. Entonces, unificamos, por un lado, hablamos de comunidad en el sentido más amplio, ¿no? En el cual estamos los vecinos, las vecinas, los técnicos, los políticos y bueno, la gente en general, y vosotros también, que ya sois parte de nuestra comunidad.
Y encima te ha tocado la parte complicada, ¿no? Que es asumir la labor de lo que es dirigir el meollo, ¿no? Que es lo difícil realmente, tomar las decisiones, encargarse de que todo fluya, de que todo vaya correctamente, de que todo el mundo esté abastecido, todo el mundo tenga lo mínimo y necesario para que todo esto sea una convivencia que sea, al fin y al cabo, fructífera, ¿no? En este sentido.
Sí, todo esto va desde la adquisición de la financiación, una buena estrategia de comunicación y un trabajo realmente de mucho tiempo, ¿no? El planteamiento ahora, digamos, estamos en el florecimiento de un trabajo de mucho tiempo que podríamos rastrearlo en años. De hecho, las excavaciones de la cova, nuestra intención inicial era haberlas excavado en 2018, estamos en 2020, ¿no? Ha habido un largo recorrido en el cual, bueno, pues hemos pasado por las excavaciones del humilladero, hemos ido picando piedra, tanto a nivel administrativo como vecinal, movilizando sensibilidades para llegar al punto en el que estamos.
Yo, bueno, un poco como vamos a explicar también desde en qué consiste una excavación, y es muy interesante también tu punto de vista desde este sentido, ¿no? Ahora nos meteremos ya un poco más en faena de explicar qué se hace desde el tema de la burocracia hasta que se cierra una excavación, se procesan los materiales, pero sí que queríamos preguntarte un poco, ya que finalmente habéis conseguido abrir un poco, entre comillas, este año el yacimiento, ¿Cómo ha sido la experiencia de esta primera excavación? Cuéntanos un poquito de esta campaña de 2020.
¿Qué se siente?
Realmente es una de las cosas más emocionantes que nos puede ocurrir a un arqueólogo, ¿no? Estamos en un sitio muy emocional. Para nosotros la vinculación de los técnicos de este proyecto con el territorio es fundamental. Entonces, os podéis imaginar, podéis poneros en vuestra piel cuando estamos reconociendo uno de los contextos arqueológicos más importantes para la gente, ¿no? Tanto a nivel científico como a nivel emocional. Entonces, es una satisfacción tremenda, ¿no? Hasta pocos días antes de empezar los trabajos, ¿no? Cuando todavía te falta algún pequeño trámite burocrático, una subsanación o algún tipo, al aspecto, la financiación,
firma de alguien,
una firma, el hotel, que no, el alojamiento, ¿no? ¿No? Te persigue ese gusanillo, ¿no? Sí. Y yo recuerdo hablarlo con mi compañero, con Luis Carlos. Bueno, queda una semana antes, venga, ya queda menos, ya queda muy poquito para empezar los trabajos. Y bueno, estamos en ese punto que los trabajos, lo estáis viendo, van muy bien, han ido muy bien. Tenemos un equipo que es una auténtica maravilla. Es un lujo trabajar con la gente que estamos trabajando a nivel técnico, incluso a nivel de voluntariados de otras facultades. Uh-huh. Es fantástico lo que estamos viendo.
Y bueno, vuestra asociación sí que en realidad se caracteriza mucho por incluir a la gente, ¿no? El entorno, la comunidad, lo que estamos hablando. ¿Cómo habéis visto la respuesta de la gente de no solamente de San Juan de Olmos, sino de los pueblos de alrededor? ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido? ¿Si os ha sorprendido? ¿Era lo que esperabais?
Realmente nos ha sorprendido, porque la situación actual nos hacía, bueno, pensar y ser pesimistas en este aspecto. Este es un tipo de arqueología en comunidad, y nos daba pánico el hecho de hacer arqueología sin la comunidad. Entonces, lo primero que planteamos es una estrategia de comunicación, ruedas de prensa, una charla inicial al empezar el proyecto unos días antes, y para inaugurar los trabajos arqueológicos en la finca hicimos un nombre vecino, es decir, apoyarnos en la vecindad. En otras zonas de Castilla se conoce como hacenderas. Es el trabajo comunitario en pro de un bien del pueblo, de un bien común, ¿no? Y el primer domingo, el domingo día 2 de agosto, creo que fue 2 o 3, no, parece que ha pasado un siglo, ¿no? Y el primer domingo hicimos esta convocatoria a los vecinos. Nos sorprendió porque vinieron no solamente gente de Grajos, de San Juan del Olmo, sino que participaron de otros pueblos, de Muñico, de Muñana, de Solana, que trajeron sus propias desbrozadoras, trajeron los horquillos, las hoces, y con nosotros estuvieron ahí desbrozando los campos, ¿no? Uh-huh. A nivel científico fue fantástico porque realmente la hierba estaba alta y afloraron con una simple limpieza,
claro,
un mogollón de estructuras, ¿no? Y afloraron también ese sentimiento, ¿no? de esa emoción que, a pesar de los tiempos en los que estamos, en estos tiempos de COVID, en que las cosas son muy difíciles, bueno, pues la comunidad se articula una vez más en pro de los bienes comunes, en pro de algo que ellos entienden es positivo, ¿no? De algo que les hace sentir bien, ¿no? Formar parte de esta comunidad, de este proyecto. Y ahí estaban y ahí han estado acompañándonos también, pues Miguel, Carlos, Edu, Tomás, Jonathan, bueno, echándonos una mano a sacar piedras del derrumbe de una de las construcciones que, bueno, han aligerado de una manera muy considerable el trabajo. Y luego, bueno, te facilitan la vida en otros aspectos, como desde dejarte un espacio en el que comer, donde dejarte un lugar de almacenamiento, los vecinos, bueno, es a muchos niveles, ¿no? La participación de la comunidad, de esto que teníamos pánico, ¿no? De cómo iba a funcionar, de repente, plas, nos es como que la comunidad le apetecía, ¿no? Estar presente. Sí. Al igual que nosotros, no podíamos dejar, a pesar de todo, de seguir con nuestro proyecto, de seguir remando. Bueno, pues la comunidad también alzó su voz y dijo, aquí estamos.
Y eso es un mensaje tremendamente conmovedor, y más en estas fechas.
Bueno, pues ahora tenemos el placer de contar con Luis Carlos López García, que es agente de desarrollo de San Juan del Olmo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y compartir un poquito de tu experiencia.
A vosotros, muy buenas. Un placer estar con todos vosotros.
Bueno, pues como has sido testigo de primera mano de un poquito como el nacimiento, la gestación, ¿no? de esta campaña, nos interesa un poco tener tu perspectiva de cómo es el proceso de una excavación. Desde que tienes una hipótesis y te planteas la posibilidad de abrir un yacimiento por primera vez, hasta que eso se materializa, ¿no? Que no es tan sencillo como pueda parecer decir, bueno, pues venga, en 2 semanitas lo tenemos ya hecho, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo sería ese primer paso, ¿no? ¿Por dónde empiezas?
Bueno, la verdad es que hay un largo recorrido administrativo, ¿no? O burocrático. Nosotros planteamos el proyecto a las instituciones públicas, en este caso a Diputación Provincial de Ávila y Junta de Castilla y León, y bueno, se fijaron en nosotros, ¿no? Planteamos la intervención en un espacio diferente al que ya veníamos excavando, como hicimos en el humilladero los 2 años anteriores, y enfocamos, digamos, el tiro en la necrópolis de la cova, ¿no? El proyecto, en este caso Terra Levis, como tanto el proyecto como la asociación, plantean una campaña de excavación en este espacio de la necrópolis de la cova, y se lo presentamos, en este caso, a las administraciones, ¿no? El siguiente paso es que presentas la memoria. En este caso, Juanpa, como director de la excavación, presenta una memoria de cómo se va a plantear todo el proceso de excavación, cuándo, cómo y el por qué, ¿no? Digamos, y pasa una comisión. En este caso pasa la Comisión de Cultura de la Junta de Castilla y León, que es la que te tiene que dar el ok para poder hacer esa campaña. Es un proceso relativamente largo, en 1 o 2 meses te contestan, y a partir de ahí, pues cuando ya te dan el ok, como ha sido en este caso, pues ya empiezas a plantear la campaña con el tema de voluntariado y demás. Y decidimos excavar, en este caso, en época estival, que es cuando, por ejemplo, los chavales que hacen la carrera, pues bueno, están más accesibles para poder venir a excavar, ya que contamos con este tipo, con esta gente que son voluntarios, además de la gente del pueblo. El pueblo también está lleno y la gente pues se sube allí a echarnos una mano, como ha sido durante estos días de campaña que hemos estado allí en la cova.
O sea, que para que nos hagamos una idea así un poco más global, la gente que nos está escuchando, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo pasa desde que empiezas hasta que ya abres el yacimiento? ¿Cuánto tiempo más o menos puede pasar o cuánto ha pasado en este caso?
Bueno, nosotros lo planteamos en enero. Uh-huh. En enero de 2020 planteamos el llevar esta campaña de excavación en la necrópolis de la cova, basándonos en las campañas que se habían hecho en 2012, que ya no nos habrán contado. Claro, con este año tan excepcional que hemos tenido, hasta hace bien poco no sabíamos si podíamos empezar, dependíamos de la evolución del coronavirus. Pero sí, en enero lo planteamos y en este proceso pues pasan, digamos, unos 7-8 meses hasta que realmente ya llegas allí y metes el pico, ¿no?
Y estamos hablando de un terreno que pertenece, por ejemplo, en este caso al ayuntamiento, ¿puede ser?
No, pertenece a un particular. A un particular. Luego ese es otro proceso, ¿no? Además del administrativo, de haber salvado, digamos, ese escollo entrecomillado, bueno, pues también tienes que contar con la gente del lugar, ¿no? Para entrar en una finca privada hemos tenido que solicitar el permiso de los propietarios para que nos dejen excavar, ¿no? Nosotros, desde el proyecto, como bien conocéis, creemos en una arqueología pública y en una arqueología en comunidad. No entramos en los sitios de una manera agresiva, ¿no? Contamos con la gente del lugar para hacerles también partícipes. En este caso hemos tenido la fortuna de que los propietarios de la finca nos han dado el ok para poder llevar la campaña de excavación a cabo y sin problemas. El único problema que podía surgir en esto era la cuestión ganadera, ¿no? Es una finca en la que el ganado está, ¿no? También era una manera de probar cómo convivían la arqueología y la ganadería, ¿no? Que parece que muchas veces están siempre en contraposición. Y hemos estado conviviendo unos cuantos días con ellos. Las vacas nos venían a ver, nosotros las veíamos a ellas. Ellas seguro que se preguntaban, pero bueno, esta gente aquí quitándonos en nuestro terreno. Así que muy bien, en ese aspecto ha sido una experiencia bastante grata el poder convivir la ganadería y la arqueología. Y que ha servido también a la gente del pueblo de que no es nada invasivo la arqueología, como algunas personas se pensaban. Y la verdad que por ese lado, pues también ese escollo está salvado. Luego el ayuntamiento, simplemente no. Aquí ya hablando yo como agente de desarrollo, pues presta colaboración en todo lo que sea, en materiales, en espacios municipales. Y bueno, también nos dotará de una partida presupuestaria para amortiguar un poquito el gasto que ha tenido esta campaña de excavación.
O sea que digamos que en ese sentido partíais de una buena relación ya con el entorno, obviamente, que yo creo que también es muy importante partir de ahí, que a veces supone un problema en otras excavaciones cuando la gente, y yo creo que esto también es importante explicarlo, ¿no? Cuando la gente, o sea, perdón, los arqueólogos en este caso, no se plantea las cosas sin contar con la gente del entorno, es cuando pienso que también a veces lo tienen un poquito más difícil el tema de relaciones administrativas, relaciones con los paisanos, y yo creo que también es importante decirlo un poco, ¿no? Que a veces esa idea que tenemos de la arqueología, que la gente piensa que entramos a prácticamente no a espolear, pero bueno, que les paramos permisos, que somos como los chicos malos, ¿no? Yo creo que también es importante ya a partir de esa buena relación que tenéis vosotros con el entorno.
Por eso creemos en una arqueología pública, por eso uh-huh. creemos en este modelo de trabajo, porque no concebimos el entrar en un espacio o excavar en uh-huh. un espacio sin contar con la población, ¿no? La experiencia contraria la tenemos, ¿no? Que han llegado campañas arqueológicas en diferentes municipios y no se ha contado con la población. Y evidentemente la población te ha tomado como un ser extraño, ¿no? Como un extraterrestre que te llevas las cosas. No, aquí lo hacemos. Hemos tenido la experiencia con las campañas en el humilladero, que por suerte estaban cerca del pueblo y la gente venía, nos preguntaba, ayudaba y demás, ¿no? Creemos en este modelo en el que los custodios del patrimonio tienen que ser la gente de la población local, porque son las personas que van a proteger los yacimientos, lo van a enseñar y lo van a custodiar, porque nosotros, por desgracia, no podemos estar allí durante todos los días del año, ¿no? Bueno, en mi caso sí, porque trabajo allí, pero son ellos los que tienen que proteger y poner en valor, ¿no? Porque si no, acaba cayendo todo en el olvido.
Me parece más el ejemplo perfecto, ¿no? La Asociación Terra Levis, el MASAB, de precisamente lo que es la arqueología en el mundo real, ¿no? Porque nosotros cuando estudiábamos el grado siempre nos insistían mucho en que el día de mañana, pues bueno, es que a lo mejor tú planteas cómo vas a excavar, cómo va a ser una campaña, pero es que luego llegas allí y tienes que te pasan eso, te pasa una vía que hay gente que siempre está caminando por ahí, gente del pueblo, o pasan animales. Y yo creo que precisamente es bastante, bastante claro vuestro ejemplo, porque es el poder empoderar el mundo rural, ¿no? Que es un poco lo que el objetivo que buscáis, de forma consciente, ¿no? Porque si no sería un poco incongruente el aquí vamos a poner en valor esta zona, pero sin contar pues, con las vacas, por ejemplo, sí. Con la ganadería, sí, sí. ¿No? Entonces me parece que es una forma muy clara de ser bastante consecuentes con lo que estáis haciendo a todos los niveles. Y me parece pues maravilloso, una iniciativa maravillosa.
Yo lo digo por experiencia vital, ¿no? Cuando acabas la carrera, sales de ese mundo academicista, sales con ese ego de historiador, arqueólogo, como un ser superior hacia los demás. Y luego la realidad de trabajar en el rural, como es en este caso, pues te baja los pies a la tierra y muchas veces esos testimonios de la gente del rural, de esas personas que están en el día a día, que lo han conocido desde otro punto de vista, te enriquece los contenidos de una manera espectacular.
Pues muchísimas gracias por concedernos este tiempo. La verdad que nos parece que vuestra labor es imprescindible, sobre todo de lo que hablábamos también con Diego, de ese empoderamiento del mundo rural, de acordarnos de que existe y que es necesario ponerlo en valor. Y nada, estaremos atentos a vuestros próximos movimientos. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu experiencia con nosotros.
Y que lo sigáis viendo y que nos sigáis acompañando en este bonito proceso. Un placer, como siempre.
Integrantes del equipo de restauración aquí en la cova y también una de las más jóvenes del equipo porque a sus 21 añitos es estudiante de restauración en la Escuela Superior de Ávila, si no me equivoco.
Correcto.
Y nada, pues durante estos días estuvimos siguiendo un poco a la gente que trabaja por aquí y ella que es bastante activa en Twitter, ¿no? Si la queréis seguir es @carlotti99, pues nos contó uno de los hallazgos, digamos, más llamativos que han tenido durante esta campaña, que se trata de un broche de cinturón. Y pues aprovechando que la teníamos por aquí, ¿no? Queríamos preguntarle que nos transmita un poco también para vosotros cuál fue su experiencia, que nos cuente un poquito más de este hilo, cómo lo vivió ella y qué encontraron y cómo fue la jornada.
Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación aquí a hablar en vuestro programa. La verdad es que el hallazgo fue algo insólito. Era prontito por la mañana, estaba empezando a amanecer, eran como las 8 o así de la mañana. Yo estaba topografiando con uno de los técnicos y enseguida empezamos a oír los gritos de ¡bajad corriendo! Así que nada, tiramos todo, yo empecé a saltar, bajamos corriendo, hubo gente que casi se cae, la gente súper emocionada. Y ahí estaba el hallazgo, en una de las zonas de sondeo, pues un pequeño broche de cinturón que luego enseguida, según lo fuimos excavando, apareció completo, de forma liriforme, según la tipología que estuvimos investigando. Bueno, fue algo espectacular. Además, coincidió justo con que venían los políticos, así que tuvimos la suerte de nuestro lado en ese momento. Y además, aprovechando, según vinieron ellos, ya lo sacamos, lo dimos la vuelta y ahí ya sí que las lágrimas asomaron.
Y bueno, Carlota, evidentemente en redes sociales te mueves un montón y nos has contado anteriormente que también produces contenido en Twitch. Bueno, es lo que tienes tan joven, al fin y al cabo que manejas mucho mejor las redes sociales que muchísima gente del equipo, lo cual es genial también. Cuéntanos un poquito cómo mezclas esas dos facetas, porque es interesante también que la gente conozca que en el mundo de la arqueología hay gente que hace cosas de todo tipo. Y entre ello, pues, el tema que tú haces en creación de contenido y demás, ¿cómo consigues mezclar todo esto con tu faceta de arqueóloga, conservadora, restauradora?
Yo debo decir que en el mundo de Twitch me dedico principalmente al mundo de los videojuegos, pero sí es verdad que me gustan mucho los videojuegos históricos. Hace poco empecé a pasarme toda la saga de Assassin's Creed, que al final todos van tratando distintos periodos históricos. Y claro, al final, pues según vas pasándotelos, pues vas soltando pequeñas anécdotas o pequeñas historias que te han ocurrido relacionadas con ese tema. Y ahí la gente te empieza a preguntar, oye, ¿cómo sabes esto? Y tú, pues mira, es que estudio tal. Y ya enseguida empiezas a desarrollar una conversación en la que van preguntando a qué te dedicas, cuál es tu papel en el mundo de la arqueología, cosas así. La verdad es que es muy interesante.
Y con respecto a lo que hablamos este del hilo de Twitter, un poco, ¿qué feedback has recibido? O cómo, no solo de este hilo de Twitter, ¿no?, sino cuando publicas algo sobre tu profesión, sobre la restauración o la arqueología y tal, ¿qué clase de feedback recibes? O sea, ¿también te preguntan mucho por redes sociales sobre tu trabajo o eso hace que se interese más la gente? Un poco, ¿cómo lo vives tú desde tu punto de vista?
Pues es bastante curioso porque al final la gente que yo tengo detrás de mí en las redes sociales son gente que me sigue por el tema de videojuegos. Pero claro, cuando ya sueltas alguna cosilla así de un mundo tan desconocido como es el de la arqueología y la restauración, enseguida ya empiezan a aflorar las primeras preguntas de ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Pero tú cómo haces esto? Entonces ya enseguida dices, vale, vosotros preguntad que yo voy a responder todo. Y respecto al hilo de Twitter, la verdad es que tuvo muchísimo apoyo, pero de todos los tipos de gente, desde ilustradores, personas que solo juegan videojuegos. La verdad es que fue algo que llegó a muchísima gente, no solo del propio gremio.
O sea, ¿piensas que ese tipo de iniciativas también a nivel personal sirven un poco para que la gente se interese por tu trabajo? ¿Piensas que, si piensas que ese tipo de iniciativas a nivel personal hace que la gente de tu alrededor como que pierda un poco el miedo o a preguntar, ¿no? O sea, al final lo ven como algo muy cercano, pienso.
Sí, porque al final lo que ven es que yo tengo varias facetas. Está la faceta de los videojuegos y luego la faceta de la historia, restauración, arqueología, etcétera. Pero claro, yo creo que es un mundo tan desconocido que enseguida la gente se interesa y ya empiezan a preguntarte de todo lo relacionado con ello. Y, por ejemplo, con el hilo de Twitter, un día, uno o dos días después, que hice directo y ya la gente preguntándome ¿y cómo luego tratarías esto? ¿O qué harías tú? ¿O qué va a pasar con esa hebilla? Entonces, yo creo que es algo que ha ido desencadenando a la vez que la gente muestre ese interés y a la vez digan, vale, esta chica me interesa respecto a este tema.
En este caso, Carlota, tú que llevas poquitas excavaciones y demás, imagino que habrás visto diferentes entornos y demás. Bueno, este entorno, que ya lo conocemos un poquito más en conjunto, siempre como que hay esta separación entre la gente que es muy profesional, que lleva mucho tiempo, los técnicos, ¿no?, y los estudiantes / voluntarios / lo que sea. ¿Cómo te has visto aquí? ¿Cómo has visto la relación entre unos y otros? Ese tema hermético de los que están arriba y los que son técnicos y como que controlan un poquito el asunto y dirigen a los que están abajo. Pero muchas veces no es así, como en este caso, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta situación?
Sí, es verdad que hay muchas veces en las que vas a excavaciones y enseguida ves una jerarquía en plan jefe, codirector, etcétera, y luego tú que estás de voluntariado. Pero luego es muy interesante el funcionamiento de esta excavación porque ves que hay un apoyo mutuo, se ve lo que es el verdadero sentimiento de ser un grupo, de trabajar en equipo. Sí, es verdad que los técnicos dirigen más, enseguida están dividiendo a la gente en plan vamos a hacer esto, esto y esto, pero son gente muy abierta a escucharte y a respetar las opiniones que manejas. Y en el mundo de la restauración eso se agradece porque en muchos yacimientos somos gente desconocida que venimos a molestar. Entonces, que nos apoyen de esta manera y que nos den tanta libertad para poder actuar, la verdad es que merece mucho la pena.
Y eso, justo ahora que has dicho eso, te quería preguntar cómo has vivido tú la experiencia, ¿no?, como restauradora. O sea, si es muy diferente, porque sabemos que ya has, aunque eres jovencita, pero tienes ya experiencia en varias excavaciones. ¿Cómo vives normalmente la experiencia como restauradora que se enfrenta a una excavación y que tiene que trabajar con un equipo de arqueólogos? Porque a veces, yo también, como soy restauradora, así que a veces la relación puede resultar un poco espinosa, complicada, pero bueno, no siempre es así. Quería preguntarte un poco cómo es tu experiencia como restauradora que trabaja en arqueología de campo.
Es lanzarte a la aventura totalmente, ¿eh? Porque cada excavación y cada gente es totalmente distinta. Al final, pues tienes que ir un poco tú tanteando con pies de plomo, en plan, a ver, ¿quién va a respetarme y a la vez quién me va a odiar? Entonces, por eso es bueno, vas conociendo a la gente, vas tanteando y siempre respetando opiniones, lo que más hay que hacer. Es verdad que a veces te van a decir, me importas cero y lo que yo digo aquí va a misa, pero es verdad que hay otras veces, como es este caso, que dicen, ¿qué harías tú? Esto y esto y esto. Vale, lo podemos reducir un poco y hacer esto y esto y esto, y tú, venga, vale, hacemos esto. Entonces, al final, hay mucho apoyo en este tipo de excavaciones, pero es lo que dices tú, yo he visto otras excavaciones en las que dices, ¿eres restauradora? Ah, vaya, y tú, vamos a llevarnos muy bien.
Y en esta excavación en concreto, justamente en esta campaña, que es la primera de todas, no sé si es la primera vez que participas en una apertura de un yacimiento o viste anteriormente y demás, pero es curioso que en esta campaña justamente salen muchas piezas, sale mucho trabajo y encima los días que estáis trabajando de repente, pum, sale una de las piezas más importantes de la campaña. ¿Y tienes intención en algún futuro de seguir estudiándola? Porque, en fin, es una pieza que se puede restaurar, es metal, al fin y al cabo es una pieza que requiere un trabajo de restauración detrás. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo ves tú esta pieza y qué futuro le ves para ti?
Sí, como vais a hacer un poco el seguimiento de las piezas o si vais a trabajar más ahora en el postproceso, digamos.
A ver, esto es un poco spoiler, la verdad, pero ha funcionado y la verdad es que me van a permitir que la hebilla de bronce yo pueda hacer la restauración y sea mi trabajo de fin de grado, lo cual voy a agradecer mucho porque tengo todo el proceso desde el momento de la extracción hasta el momento en el que me va a llegar al laboratorio, la voy a trabajar, etcétera. Entonces, de verdad agradecer a la gente de Terra Labis el que me hayan permitido actuar de esta manera y poder dejar mi pequeña aportación a esta gran pieza.
Pues resulta muy interesante y creo que además es muy bueno para, desde el punto de vista tanto académico como profesional, que este tipo de trabajos luego se puedan incluir en trabajos académicos, ¿no? Porque al final es una forma de implicar también a la persona. Y creo que es muy importante también que se haga esto también desde el entorno profesional. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Carlota.
Gracias a vosotros.
Y te deseamos mucha suerte con ese trabajo fin de grado y en tu futuro profesional.
Muy bien, pues estamos con Diego del Pozo, ahora que también es uno de los participantes de esta campaña de excavación. Y es que además el caso de Diego es muy especial, porque, bueno, tú cuéntanos un poquito que lo tienes bastante reciente, ¿no? La campaña ya no solamente porque has estado excavando, sino por otro tema más personal, ¿verdad?
Sí, bueno, yo entré en la carrera de historia intentando, bueno, pues lo de la zona, ¿no? Los betones y tal. Y al final, pues, dije, no me acaba gustando. Y dije, en mi pueblo, aparte de Ulaca, pues está el yacimiento de Nueva San Gil. Luego conocí a La Cova, que ya empezó ahí un poquito a llamarme la atención. Y un montón de despoblados de una época en la que, bueno, sí, podemos llamar oscura, te puede gustar más o menos el término, pero bueno, arqueológicamente nos ha tocado mucho. Y en las fuentes más o menos clásicas de fin de la segunda mitad del siglo XX es como que siempre se nombra despoblado, 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 digo, como que despoblado. Y ya me llama mucho la atención. Y dije, bueno, pues el TFG lo voy a hacer de la época alto medieval, de las sociedades campesinas y rurales del alto medievo en la Sierra de Ávila y Vallamblés. Que yo creo que es una cosa que a mí me va a dar mucho campo de estudio. Es más, no descarto para nada y es muy posible que haga la tesis sobre ello. Y uno de los yacimientos que he tocado para este estudio, de los tres que he tocado, ha sido La Cova. Y precisamente pues la hipótesis esta de las estructuras que hemos estado en la excavación, pues ya la dejé un poquito caer, que podía ser un poblador en relación a las tumbas y demás y tal. Y bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de acabar un TFG y a los 15 días, 20 días, entrar a trabajar en un yacimiento.
O sea, tú cuando empezaste, decidiste un poco el tema de tu TFG, ¿fue por predilección personal? ¿No sabías que ibas a excavar esta campaña o sí ya lo sabías?
No, Juanpa siempre comentaba y, bueno, en asambleas y reuniones de trabajo y demás del proyecto que esas casas, eso había que tocarlo, porque es una cosa que en 2012 era muy extraño que 5 estructuras solo en una finca tan grande con la necrópolis más grande excavada en roca de la Sierra de Ávila. Son 24 necrópolis y esta tiene 81 tumbas que se conozcan. Es muy raro que solo tenga 5 estructuras asociadas. Había ganas de entrar a tocarlo, a ver qué había, y siempre se planteaba que después del humilladero pues había una de las opciones era esta. Y yo ya tenía ganas y lo había estado muchas veces, he ido mucho, he estado, tengo las tumbas fotografiadísimas porque he estado muchísimas veces y a mí me gusta muchísimo. Quiero decir, yo soy de Villaviciosa, entonces Ulaca está en mi corazón, Navas Agil está en mi corazón, pero la cova es el tercero en discordia, yo creo que en esos yacimientos de aquí de mi tierra que son los que más me molan.
Diego, tú eres probablemente de los participantes de la excavación de este año, de la cova. Te diría que de los más jóvenes en cuanto a tema académico, porque estás terminando, si no me equivoco, estás ahora mismo, terminaste hace poco la carrera, recientemente, hace 2 meses, o sea que lo tienes todo muy fresco. Encima estás estudiando en una zona que para ti transmite muchísimo y encima es el primer año que se abre una excavación, que ya sabes que, bueno, es un acontecimiento importante y demás. Tú, si no me equivoco, ya nos habías comentado anteriormente que ya habías estado en diferentes excavaciones y que no era la primera vez que veías alguna, pero claro, nunca te ha pasado en esta zona, ¿verdad? Imagino que la primera vez que vives una apertura de yacimiento en tu casa, en tu tierra o en tu zona de estudio, donde más te apasiona, ¿no? ¿Cómo has vivido eso y sobre todo cómo lo has transmitido a la gente, ¿no? Porque hay gente que ha venido de otros sitios y tú te has encargado de hacerles ver a ellos la importancia del lugar, al fin y al cabo.
Sí, me pasó en 2018 con el humilladero, que fue cuando entré verdaderamente ya a trabajar dentro de, bueno, a trabajar y a colaborar y todo lo que pudiese aportar dentro de Abulaga y de Terra Levis, y fue muy emocionante, no solo por lo que supone abrir un yacimiento de la nada. Suena muy, muy tedioso lo de quitar la capa vegetal y demás, pero cuando de repente, en tanto en el humilladero como en la cova, ves subir gente del pueblo a ayudarte y que, claro, es un monte por el que han pisado toda la vida, por el que llevan en la cova de siempre decían, bueno, el poblado del Moro, hay una señora en el pueblo, no me acuerdo cómo se llama, que tiene 90 y pico años, que siempre te decía, hay un poblado, ahí te lo decían, aquí hay casas, aquí hay gente que te lo dice. Claro, hay que hacer mucho, mucho, mucho de lo que dice Juanpa, de arqueología emocional, de etnoarqueología y mucho, mucho contacto con el pueblo. Porque luego, precisamente, nosotros cuando llegamos el día 2 de agosto, el domingo, a desbrozar, que te suba gente de todos los pueblos de la zona, casi 50 personas, un domingo a las 9 de la mañana, que no le apetece a madrugar a nadie, con desbrozadoras, con hoces, con guadañas, rastrillos, azadas, de todo, para entrar a una finca de casi 4 hectáreas, cuatro hectáreas, y limpiarla y ayudar y aportar. Y es una fiesta. O sea, el hombro vecino del día 2 de agosto fue una auténtica fiesta. Y verdaderamente es una de las señas de identidad que marca lo que viene siendo la arqueología comunitaria. Y es emocionante. Es emocionante lo de abrir un yacimiento por primera vez. Y más este. O sea, el humilladero moló mucho. Pero la cova para mí ha sido muy, muy, muy chulo. Porque replanteate todas unas hipótesis que prácticamente estaban sin tocar, que tú mismo has estado investigando, y volverte a alejarte de ellas cuando avance la excavación, volverte a unirte a ellas, fusionar dos hipótesis. Un año que viene, el año que viene que se plantea prometedor, ha sido, vamos, a mí me ha emocionado muchísimo. Y encima me encargó Juanpa de, precisamente porque como lo tenía muy reciente, muy fresco, hacer un poco a la gente que venía al yacimiento, el contexto, lo que es la meseta, lo que viene siendo la zona entre el Duero y el sistema central, concretamente la Sierra de Ávila y Vallamblés, estas sociedades campesinas, todo lo que podían, tanto con el estado visigodo como sin él, todo lo que podía suponer lo que había ahí y lo que estábamos constatando a nivel material y ya a nivel más historiográfico, pues para mí es una gozada, de verdad. O sea, yo lo he hecho disfrutando a tope y muchísimo. Para mí ha sido de las mejores campañas de mi vida, de prácticas que llevo todavía de momento. No he trabajado en ninguna de forma remunerada. Pero para mí de las mejores y no la mejor.
Vale, pues justamente con lo que acabas de decir tengo una cuestión para proponerte. Justamente me ha llamado mucho la atención que hayas dicho que, bueno, impacta mucho, ¿no? Ver gente que del pueblo que de repente suben como hordas de gente que en lugar de venir a echarte, pues vienen a contribuir y a aportar y a sumar en un proyecto, ¿no? Pero claro, ahora te digo, mucha gente que nos esté escuchando, gente que pertenece más al gremio, más en la academia o que lleva mucho más tiempo excavando y tal, te diría,
Pues que claro, es que eso no se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? De pensar que los paisanos y las paisanas suben a echar una mano no por el afán de protagonismo, sino por el mero hecho de que quieren contribuir a algo que se siente suyo y que esta idea de la arqueología en comunidad todavía no terminan de verla como algo claro. ¿Qué les dirías tú a ellos? A toda esta gente que son de nuestro gremio y que, al fin y al cabo, pues, que son compañeros y compañeras de profesión, que tenemos aquí, que mucha gente que nos escucha, pues, al fin y al cabo, podría tener una idea más o menos contraria, supongo.
Pues yo les diría que es el futuro. Yo les diría que es el futuro porque en el mundo rural de España, teniendo en cuenta el declive demográfico que hay y teniendo en cuenta que a ese declive demográfico se pierden servicios públicos, pero también se daña el patrimonio. Si nos metemos en Hispania Nostra, vemos como más de la mitad del patrimonio dañado de cualquier tipo, arqueológico, artístico, el etnográfico, que es el más débil porque es la oralidad, con el declive demográfico es el que más desaparece y más daños recibe. ¿Cómo pretendemos gestionar tal cantidad de patrimonio cultural que tenemos en los países del entorno mediterráneo solamente desde la Torre de Marfil y desde la Academia? No, eso es para mí, desde mi punto de vista, un error, porque tienen que ser las comunidades las que poco a poco vayan tomando el control, siempre con ayuda de los técnicos, obviamente, si no, ¿para qué estamos? Pero poco a poco dejándolas y que se gestione al fin y al cabo. Que sean personas del lugar las que acaben ese bien patrimonial gestionándolo, defendiéndolo y protegiéndolo, porque al fin y al cabo lo consideran suyo. Y son los primeros, son los últimos y los primeros guardianes. No hay más. Ni el Seprona, ni los arqueólogos, ni los gestores de patrimonio, nadie. Son ellos los que van a encargarse de cuidarlo desde lo más banal hasta cualquier cartel que se rompa de una futura puesta en valor de cualquier yacimiento, hasta un ataque, entre comillas, de pitero, o cualquier cosa que nos podamos imaginar. O sea, son los últimos y primeros guardianes. Y debe ser la comunidad la que gestione el patrimonio cultural siempre.
Y, bueno, uniendo un poco con lo que dices, sobre todo la implicación, ¿no?, por lo que hemos podido ver nosotros estos días y tal, es de gente más mayor, ¿no? Creo que hace mucha falta el buscar herramientas para implicar a las nuevas generaciones que quizá no están tan conectadas con este mundo rural. Desde tu punto de vista, por la cercanía que tienes con los yacimientos, con la zona, ¿qué herramientas podríamos emplear para atraer a esa gente joven, a esas nuevas generaciones, a que ellos participen y disfruten y protejan de todo este patrimonio?
Es una pregunta bastante difícil, porque el mundo rural, en este caso castellano, pero te puedo decir lo mismo de Extremadura, de Aragón y de cualquier otra comunidad autónoma, con este declive poblacional que comentaba antes, la media de edad no es precisamente baja. Se acerca más a una edad de jubilación que otra. Pero todo tiene que ir de la mano. Lo hablábamos el otro día en una comida después del yacimiento. No, la arqueología y los paisajes culturales son una gran herramienta, pero no son la salvación frente a la despoblación. Hay que hacer más. Quiero decir, la gente del mundo rural tiene que empoderarse. Tanto a nivel discursivo, quitar todo lo peyorativo que se tacha al mundo rural, como ya a nivel más material. No se puede vivir en un pueblo en medio de la sierra si no tienes cobertura, si no tienes carreteras, si no tienes nada. Porque precisamente ahora que tenemos que hacer una oda obligatoria al teletrabajo, se podría estar haciendo desde hace muchísimo tiempo. Las provincias limítrofes a grandes ciudades siempre nos han vendido como provincias dormitorio y al final solo funcionan, por ejemplo, de Madrid, te digo, vamos, el caso que conozco yo más cercano, solo funciona mínimamente Toledo y la que verdaderamente funciona es Guadalajara, pero te quedan un montón de provincias en torno a Madrid. Te digo lo mismo en Barcelona, te lo digo lo mismo en Sevilla o en cualquier gran urbe o polo de desarrollo. Lo que quiero decir es que El paisaje cultural, la arqueología, el patrimonio puede ser una gran herramienta, pero no es la solución. Tiene que ir todo de la mano. Y para que la gente joven vuelva a los pueblos, hay mucho trabajo. Desde a nivel cultural, lo que comentaba antes, de quitar un poco lo peyorativo del mundo rural. Yo creo que estamos en 2020 y deben desaparecer, desde mi punto de vista, adjetivos peyorativos como cateto o garrulo o cazurro, que encima es gentilicio de la zona de León, y ese tipo de cosas. No, o sea, mola mucho el castellano, tenemos un montón de palabrotas e insultos, pero creo que eso tiene que quitarse de encima, porque precisamente estás... ¿Por qué alguien es menos persona o tiene por qué tener menos derechos? Porque si tú no tienes ni las mismas comunicaciones, ni la misma sanidad, ni la misma educación en el mundo rural que en el mundo urbano, ya tienes, eres un poquito menos persona, en lo menos en lo que vivimos ahora, en la democracia liberal occidental que vivimos. No tienes los mismos derechos públicos que disfruta una persona que vive en la ciudad. Entonces, para mí, eres menos persona. Y eso es lo más, ya lo estoy hablando, lo estoy llevando, basculando entre lo más material a lo más cultural. Entonces, tiene que ir todo de la mano. ¿Proyectos como el nuestro ayudan? Sí, por supuesto. Y es muy dinamizador que una cosa que comenzó hace 3 años como una asociación cultural muy pequeña en un municipio se esté corriendo como la pólvora por una de las 5 o 6 comarcas que tiene, me acuerdo ahora mismo, la provincia de Ávila. Pero sí, creo que deben de remar todos. Y lo de la juventud, pues es un debate bastante chulo e interesante, pero muy difícil. Tiene que ser totalmente trabajo en equipo, colectivo y multidisciplinar, desde luego.
Bueno, pues para finalizar este programa tan especial que hemos podido realizar gracias a la colaboración con nuestros compañeros y nuestros amigos de Terra Levis, queríamos, después de haber escuchado estas entrevistas, lanzar una idea a nuestros oyentes que nos ha venido un poco motivada por el hecho de ese hallazgo tan especial, ¿no? Esta oportunidad que hemos tenido de un poco vivir de primera mano el cierre de una excavación, especialmente de un yacimiento tan, tan especial como en el caso de la cova, que por primera vez se ha excavado y se ha concluido y hemos podido presenciar el cierre de esta primera campaña de verano. Pues nos ha surgido esta idea, ¿no? Una idea que ya hemos reflexionado con anterioridad al respecto de lo que es el hallazgo. El objeto como tal dentro de la arqueología, ¿qué papel ocupa? Bueno, desde la propia concepción un poco de la disciplina, el objeto también ha sido, digamos, la cara más visible, ¿no? Es lo más tangible. Desde un punto de vista emocional, pues es lo que más destaca, es lo más valorado, lo que llama la atención. Es que a todos nos hace ilusión también encontrar hallazgos más o menos singulares. No hace falta que sean objetos de lujo como tal, ¿no? Sino que simplemente encontrar ese objeto pues proporciona una satisfacción personal. En este caso, pues por ejemplo, el hallazgo de esta hebilla de cinturón tan, tan espectacular que han encontrado con esta decoración, pues podemos ver cómo aglutinó a los propios miembros del equipo durante el hallazgo in situ, después aglutinó el interés de esas instituciones y luego también pues de los vecinos, de los visitantes, de la prensa, incluso, ¿no? Es el hecho destacado, ¿no? Muchas veces cuando vemos noticias sobre distintas campañas de excavación, salen en las noticias o se difunde que han encontrado pues una vasija llena de monedas, como en el caso de Ampurias hace un par de campañas, o una cronología más antigua de lo que se pensaba. Es decir, como que digamos que centramos el interés en el objeto particular, ¿no? Sin embargo, nos gustaría también dar la otra cara de la moneda, ¿no? El objeto es valioso por sí mismo, por supuesto, pero dentro de la arqueología es más valioso todavía cuando está en un conjunto, cuando tiene un contexto, porque al final es lo que nos va a dar esa información, ¿no? Y es al final a lo que nos dedicamos, a estudiar a las sociedades del pasado a través de esos restos que quedan. Entonces, bueno, el objeto es fácil de transportar, es fácil de estudiar, ¿no? En el sentido de que es transportable, hay muchos análisis disponibles, pero al final también importa dónde lo encuentras, en qué circunstancias. Entonces, pues queremos también resaltar, ¿no? Esa idea. Y también, a su vez, pues nos queremos alejar un poquito de esa postura que muchas veces se puede apreciar dentro de la propia ciencia, de la propia arqueología, y es la competitividad. Un yacimiento encuentra un hallazgo singular o encuentra, como hemos dicho, una cronología más antigua. Entonces lo sitúa como el primero de su zona. Es decir, existe lo que parece ser casi pues una carrera, ¿no? Para ver quién es más. Y la competitividad, como en todo, pues al final tiene que hacerse desde una perspectiva sana y dentro de un rigor científico. Cuando nos alejamos un poco y promocionamos nuestro yacimiento como que la importancia que tiene es porque
es el más antiguo, el más numeroso. Bueno, pero ¿qué información nos está dando eso realmente de la gente, ¿no? Que realmente poblaba ese sitio, vivía en ese sitio, ¿no? Que tenemos que humanizar un poquito también esos hallazgos. Pues igual debemos cambiar esa estrategia de marketing que estamos proyectando, ¿no? Esa difusión dentro del mundo de la arqueología, porque somos nosotros mismos los que estamos contribuyendo, puede ser de forma consciente o inconsciente, a perpetuar esa idea romántica del hallazgo dentro de la arqueología, ¿no? De que al final pues también ocurre que muchas veces las condiciones para excavar son, vale, pero tienes que sacarme estos objetos o me voy a quedar con estos objetos, ¿no? Todos podemos tener en mente Lord Carnarvon y Howard Carter, ¿no? Te financio, pero a cambio de que luego yo me quede con una parte de lo que saques, ¿no? Entonces esa idea romántica también debemos verla desde esa doble cara que tiene. Y lo que pretendíamos con esto es, pues eso, lanzar a nuestros oyentes esa idea, ¿no? Que cada uno reflexione, se forme su propia opinión. Y eso es lo importante al final, que vayamos debatiendo y podamos avanzar en el conocimiento de estas sociedades que nos precedieron y que vivieron en un mundo diferente al nuestro y que queremos descubrir. Así que, bueno, pues ahí lo dejamos y de nuevo agradecer muchísimo a nuestros compañeros de Terra Levis su labor dentro del mundo de la arqueología.
Pues hasta aquí el último programa del verano. Esperamos que os haya gustado muchísimo, al igual que nosotros nos hemos pasado de maravilla trabajando en el equipo de Terra Levis. Una vez más, muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias a Anita Seisdedos y a María Ruiz Vega, que son mis compañeras en este momento radiofónico que nos está sobreviviendo un poquito al mundo del podcasting, ¿no? Que tenemos que trabajar un poquito, cada uno desde su casa y de aquella manera, pero bueno, seguimos trabajando con muchísima ilusión para traerte el mejor contenido posible, para responder a preguntas que nos hacéis. No os olvidéis de mandarnos mensajes, de escribirnos en redes sociales. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis saber sobre el mundo de la arqueología, estaremos encantadísimos de hacer un programa sobre ello. Ya sabéis que nos dais la vida cuando os escribís y cuando os preocupáis un poquito por este pequeñito mundo que es la arqueología, pero que parece pequeño, pero que luego es gigantesco, inmenso, lo abarca todo. Así que nada, muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que hayáis llegado hasta el final y os dejamos con nuestros métodos de contacto. ¡Hasta luego!
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.